Continuamos en este tiempo de Magazine. Hoy hemos querido también invitar aquí en el estudio de Área Lorca al presidente de la Federación San Clemente. Hacía ya bastante tiempo que no teníamos la ocasión de hablar con él, de saludarle personalmente. Hoy lo hacemos aquí, en el estudio, como digo. Luis Torres del Alcázar, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y bien hallado. Muchísimas gracias. Es verdad que hace algún tiempo que no venía por aquí, pero bueno, la verdad que la agenda es que es un poco compleja.
Lo entiendo también. Oye, que la primera pregunta directamente a la yugular, como luego dicen, ¿no? La Federación San Clemente, ¿cómo está? ¿Qué salud tiene en este momento?
La Federación San Clemente ahora mismo está estupendamente, de hecho está muy ilusionada, está con sus plenos, está preparándose en todos los sentidos para las futuras fiestas que se celebrarán en noviembre, en su 39º año, porque no olvidemos de que el año que viene 40 años celebrará la Federación San Clemente, que nació en el año 1986 y el año que viene, 2026, será su 40 aniversario. Y la verdad es que para tener sus 40 años en el que ha tenido algún momento de crisis durante todo este tiempo, pues tenemos que reconocer de que, bueno, ahora mismo pues está en pleno ebullición en el sentido de que el taller de costura está ahora mismo preparando y cosiendo. De hecho, llevan ya un par de semanas ya las costureras que de modo desinteresado, y que por cierto aprovecho para saludar de aquí a Ana Lucía, principalmente, que son las que están ahí pues preparando los tejidos, cortando y cosiendo para preparar los nuevos enseres que se van a estrenar este año. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos el equipo del museo que está preparándolo, ultimando pues también detalles incluso de esa jornada o de esa nueva actividad que se va a llevar a cabo este próximo sábado a las 12:30 en el Cifron, a la que ya aprovecho para invitar a todos los oyentes de Área Lorca, porque evidentemente pues es un proyecto o una modalidad novedosa que se está implementando en muchos museos a nivel europeo, que es el diálogo, que se ha impuesto de una conferencia, es un diálogo entre dos personas o tres personas, pero en este caso van a ser de dos, en el que van a debatir sobre una obra una obra patrimonial del museo, y sobre eso se va a construir y se va a divulgar la cultura, en este caso de la Hanukkah, que es la fiesta judía, pero además sobre las dos Hanukkiah que tenemos en Lorca, y recordando sobre todo algo que posiblemente los lorquinos se nos olvida, pero que de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, y es que desde la expulsión de los judíos en 1492, Lorca fue la tercera ciudad de toda España en recuperar las fiestas judías de la Hanukkah. Es decir, que ahora hay muchísimas ciudades que la celebran, pero resultó de que Lorca fue la tercera ciudad en recuperar esa fiesta. Y luego también, pues ya aprovecho para destacar también las felicitaciones que recibimos por parte de la Red de Judería de España por esa actividad que ayer llevamos a cabo, y sobre todo yo aprovecho también para decir otra cosa más. Está mal de que se diga, porque al final eso parece como si me estoy echando yo flor a mí mismo, pero es que las flores me vienen de ni más ni menos que del director de la Red de Judería de España, de Iñaki Echaviste, que decía de que lo que destacaría de las 22 ciudades que pertenecen a la Red de Judería de España es que Lorca tiene algo que no tiene el resto de las ciudades que pertenecen a la red, y es que Lorca tiene la sociedad civil representada por la Federación San Clemente para divulgar, potenciar y poner en valor lo que es el patrimonio judío o sefardí de lo que es España, cosa que los demás ciudades solo tienen los ayuntamientos y los políticos, pero aquí en Lorca hay políticos, pero también hay una sociedad civil que lo respalda.
Es todo un orgullo, me imagino, ¿no? Recibir esa felicitación del presidente de la Red de Juderías, y además por ese motivo, porque además vosotros sí que ponéis la pica en Flandes, ¿no? Conteniendo esta federación, que además lo tuvisteis claro desde el primer momento, que queríais contar con el lado judío.
Sí, tan claro que fíjate que incluso voy a aprovechar para decir una anécdota. El pasado lunes fui invitado al pregón de Moros y Cristianos de Murcia, ciudad, y en el que el pregonero de este año, que por cierto es eurodiputado del Parlamento de Bruselas, intervino, y hubo un momento dentro de su, bueno, como urbanista que es, sacó el tema de la presencia judía en la ciudad de Murcia. Pero yo me alegro muchísimo de que en Murcia se celebran moros y cristianos. En Lorca son musulmanes, judíos y cristianos, que no es lo mismo, musulmanes, judíos y cristianos, Lorca ciudad de frontera. Y me consta de que el actual presidente, que por cierto fue presidente, dejó de serlo, ha vuelto a ser presidente para la Declaración Turístico Internacional de los Moros y Cristianos de Murcia, que ha vuelto a dimitir ya para marcharse, porque el hombre ya, que por cierto es un terremoto como presidente en el sentido bueno de la palabra, me dijo en una ocasión, dice, me voy a ir de presidente sin conseguir la incorporación de la cultura judía a las fiestas de Murcia, y yo me alegro que no lo hayan conseguido, porque así sigue siendo Lorca la única y exclusiva que tiene ese timbre de gloria a nivel de toda la nación.
Qué bueno, Luis. Oye, por cierto, que esos diálogos en el Ciufront cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Lorca, sí. Pero la verdad, ¿Cuánto os lo habéis currado esto?
Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que en este aspecto, aunque a veces hay diferentes posiciones, no todo es las relaciones con el ayuntamiento de color de rosa. Siempre hay momentos un poco más tensos, hay otros momentos menos tensos, pero la verdad es que en este tema sí que no hubo ningún problema desde el principio. Santi Parra, que además de hecho tuvo desde un principio muy claro la importancia de lo que suponía para Lorca la red de judería de España, sobre todo porque en aquel momento teníamos de directora de la red a Marta Puigquichal, que fue por cierto pregonera de San Clemente y que incluso llegaba a decir, dice, Luis, no soy la directora de la red de judería de Lorca, soy la directora de la red de judería de España, porque la verdad es que ella se implementaba y nos ayudaba muchísimo también por esa característica que he dicho anteriormente, de que somos la única ciudad que tiene un gran cuerpo social que ampara, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social, la sociedad civil, que está representada por esa federación. Claro, eso también lo valoraba Marta. Entonces, eso fue transmitido y lo tuvo muy presente Santi Parra como concejal de Cultura. Y entonces, claro, con el cambio de dirección, que ya ha pasado de Marta, ahora vimos a Iñaki Chaveste, pues evidentemente él tenía claro de que cuando se pusiera en marcha la jornada de cultura, la jornada europea de cultura judía, el CIUFRON tenía que estar presente. Y de hecho nos brindó pues, que lleváramos a cabo cualquier proyecto que pudiera ser novedoso. Y en este caso, pues nosotros hemos apostado por esta modalidad que creo que va a resultar muy interesante y además muy reveladora. Sobre todo porque quien quiera saber el misterio de qué tiene que ver la jarra de Jacob, del tercer patriarca judío, después de Abraham y Isaac, de padre, nieto, hijo y nieto, nieto de Abraham y Jacob. ¿Qué tiene que ver eso con la Hanukkah? Pues tendrán que acudir el sábado, porque yo no se lo voy a descubrir en esta antena, en ningún otro sitio.
¿A qué hora?
A las 12:30.
12:30 en el CIUFRON.
Sí.
Qué lugar tan bonito ese.
Bueno, el CIUFRON la verdad que es una gran revelación para muchos sentidos. De hecho, yo tengo intención este año, pues, primera vez, llamar a todos, invitar a todos los presidentes de todos los moros y cristianos de la región de Murcia a que acudan al desfile, que es una cosa que lleva ya varios años intentando hacer y este año van a acudir. Y quiero, sobre todo, pues voy a decirlo claramente, jactarme de la sede que tenemos Lorca que ninguno otro tiene. Ni los moros y cristianos de Caravaca de la Cruz, con lo que es Caravaca de la Cruz, o incluso los moros y cristianos de Murcia ciudad, siendo Murcia, tienen la sede tan espectacular que tenemos los lorquinos, y en concreto la Federación San Clemente, que es el segundo monumento más importante a nivel gótico de toda la región, después del buque de la Catedral de Murcia, del buque, no estoy hablando de la fachada es una cosa y el buque es otra, Y luego, con ese acierto que en su momento, pues, evidentemente, supuso por parte de Fulgencio Gil el ofrecernos esa sede, a la que yo tengo que recalcar que yo me opuse en su momento. Yo considero de que conllevaba demasiado trabajo y nos lleva mucho trabajo, porque estamos hablando de recuperar una zona bastante deprimida de la ciudad, o más que deprimida, pues con mala fama. Y yo tengo que aprovechar de estos micrófonos para decir que no hay nada que temer, no hay nada que temer. De hecho, yo tengo una excelente relación con todos los vecinos, no he visto nada que no haya podido pasar y, de hecho, ellos son muy colaboradores. Muchas veces cuando nos ven ahí, se asoman, se acercan, vuelven a visitar lo que es su iglesia. No nos engañemos, es su iglesia. Es que nosotros ahora mismo la gestionemos, la Federación San Clemente, eso no es óbice para que siga siendo la iglesia. Bueno, evidentemente, para las personas más mayores, para los más jóvenes, no lo es, pero los más ancianos del lugar ciertamente les surge sentimiento cuando entran dentro de la iglesia y sobre todo cuando ven la recuperación de la misma con respecto a cómo estaba antes de que tuviera de nuevo techo y tenga el esplendor que ahora mismo goza, porque ahora mismo goza de un esplendor que hace unos años cuando íbamos era por un lugar más bien de otras licencias, vamos a dejarlo así.
Te he oído hablar en las últimas horas de cierta cantidad económica para finalizar con el proyecto, porque todavía no está finalizado, no. Y la verdad es que requiere de una inyección económica importante.
Bueno, y requiere una inyección económica importante porque nosotros desde la Federación siempre hemos buscado la excelencia. Yo me acuerdo ahora mismo el último gran proyecto que se presentó, que fue la Sala Judía, que es como si fuera la evocación de un rollo de Torá. Es decir, hay que tener en cuenta para los oyentes de que los libros de la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, para que lo entiendan, son libros enrollados. Entonces, esa evocación del libro enrollado, con esas letras hebreas iluminadas, que además es una bomba, en su interior es una bomba de luz, porque lo que representa es la presencia divina, te engloba la presencia divina por medio de la oración principal que rezan los judíos por la mañana y por la noche, es decir, recién levantado dando gracias por haber despertado y antes de dormir para dando la gracia para poder volver a despertar al día siguiente, que es una cosa bastante interesante, que es la Shema Israel, la Escucha Israel, pues no pasa indiferente a nadie. No pasa indiferente a nadie porque resulta que nosotros los proyectos los intentamos estudiar muy meticulosamente. Sin ir más lejos, voy a decir, voy a aprovechar de que un ex médico de Nueva York que vino con su pareja, por cierto, en junio, estuvo en el CIUFRON, dio la casualidad que estábamos ahí trabajando porque el museo todavía no está abierto al público y estábamos ahí y pidieron la posibilidad de entrar. No dijeron quién eran. Cuando pues yo aproveché para darle una pequeña explicación de todo el conjunto de la iglesia. Y este señor, que es médico jubilado de Nueva York, que ahora mismo está viviendo con su pareja en México, me invitó a poder pronunciar una conferencia ante 400 personas judías para que yo explicara, para que tuvieran presencia y conocimiento de lo que se estaba haciendo en Lorca, no solo con la cultura musulmana y cristiana, sino también, sobre todo, del gran valor que se estaba otorgando a la cultura judía en una iglesia que antiguamente era la iglesia principal de la ciudad hasta la construcción de la colegiata y que eso se pudiera llevar a cabo en Lorca.
Es decir, qué bueno.
Sí. Es decir, por eso yo aprovecho estos micrófonos para contar este tipo de anécdotas. No somos conscientes muchas veces de lo que se está haciendo. Yo no lo digo ya por lo que nosotros, el gran esfuerzo que evidentemente desde la Federación se realiza, sino también del objetivo que si finalmente tuviéramos una mayor proyección, lo que podía suponer para la ciudad de Lorca en tema de visitas y de proyección. Lorca tiene un potencial no solo por, evidentemente su gran potencial es la Semana Santa, por su carácter tan sui generis y tan especial. Pero también es sui generis en el ámbito del bordado. Por ejemplo, sin ir más lejos, el pasado 22 de agosto, mi señor hermano fue invitado por la Royal School Embroidery, que tiene su sede en el Palacio Real de Hampton Court Palace, en Londres, es decir, el palacio donde vivía Enrique VIII y sus mujeres, para que lo sitúen ustedes, y pronunció una conferencia sobre las mujeres y el bordado de Lorca. Y cuando terminó su disertación, le preguntaron, la primera pregunta que le hicieron es: maravilloso todo lo que los bordados que nos está usted enseñando. De hecho, evidentemente mostró pues, el manto de la Virgen de la Amargura, el manto de la Virgen de los Dolores, mostró también bordado de San Clemente, incluso el propio titinámbulo que nosotros estamos bordando. Está, dice, pero ¿y por qué no se conoce? ¿Y por qué no se conoce? Es decir, tenemos un problema de proyección y de comunicación, de marketing, pero porque no hemos tenido posiblemente en una parte con la que no debemos de competir. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Semana Santa hay mucha en toda España, pero no podemos hablar de Semana Santa. Posiblemente tenemos que hablar de bordado, que es algo especial lorquino. Como también los monumentos de Lorca son muy especiales, cuando hubo el terremoto se destacaba de que el mayor corpus artístico de toda España había sido afectado por el terremoto. Nos olvidamos de las frases que decían los grandes titulares de los medios de comunicación nacionales. El mayor corpus artístico a nivel nacional había sido afectado por un terremoto. Y eso lo tenemos aquí, los lorquinos. Lo que pasa es que estamos todos los días, nos levantamos, lo vemos y pensamos que, como hace parte del paisaje, no tiene la importancia que realmente tiene. Y el objetivo que podríamos conseguir, bueno, mejor dicho, el objetivo al que podemos aspirar y con el que deberíamos de trabajar todos a una, pero no a medio plazo, a medio, corto y largo plazo, en que debería de haber un gran pacto entre todos los partidos políticos de Lorca, en el que esto tenía que ser una línea de la que no tendría que salirse nadie.
Yo creo que, fíjate, se siguió una mala línea, bajo mi punto de vista, y sé que me estoy metiendo en un jardín, quizá, pero cuando se presentó Lorca para la UNESCO, creo que no se siguió la línea que debería haberse seguido, no se pero
hizo,
bueno.
No se hizo bien, y te voy a decir, porque yo también, aunque me voy a meter en un jardín, pero te lo tengo que decir claramente. Tú lo que no puedes pretender una declaración universal. Universal significa para todos. Cuando tú ya, tu proyecto está diezmado y es parcial. ¿A lo que quiero decir? Y esto se ha corregido con el Congreso Internacional de Bordados que se hizo en el mes de noviembre. Y quiero que se entienda bien, que no se me malinterprete. Tú lo que no puedes pretender es presentarte en la UNESCO y decir que quiero que esto sea declarado de interés patrimonio de la humanidad. Es decir, patrimonio de la humanidad, es decir, patrimonio de todos. Pero eso sí, solo presento el bordado de los blancos y los azules. No, aquí va a andar el bordado, hay que ser más universal. universal. ¿Qué es lo que dice la universalidad? El patrimonio de la humanidad es la universalidad. Entonces, ¿y por qué se corrigió en el Congreso Internacional? Porque se participó también desde los coros y danzas. El bordado. Eso no deja de ser bordado. Claro. Bordado en el lano, pero es bordado. Los juegos de cama que hacen nuestras abuelas, que hacen nuestras abuelas y nuestras bisabuelas en casa, en los ajuares. ¿Eso no era bordado? ¿Eso sí es bordado? ¿Es que en menos bordado? No. Es que si no hubiera sido por esas señoras que bordaban sus juegos de cama o esos refajos, cuando llegó un momento que Cayuela dijo, oiga, quítese ustedes la lana y ahora coja ustedes la seda. Y vamos a empezar a bordar el manto de la Virgen de los Dolores. Eso lo pudieron hacer porque sabían bordar juegos de cama, sabían bordar refajos. Y de ahí pasaron al otro para que ahora tengamos el esplendor y la excelencia del bordado de la ciudad de Lorca. Que evidentemente las grandes depositarias son los blancos y los azules. Pero eso no significa de que el bordado no vaya más allá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El Congreso Internacional de Bordado corrigió. Y en ese camino va a encaminar la... Mira, lo que no se puede entender es que en esa declaración la UNESCO viera como la bandera de Lorca bordada y dirigida por Manuel Muñoz Verán no estuviera incluida en ese proyecto. La bandera de la ciudad de Lorca es la que nos representa a todos los lorquinos. O el pendón de la ciudad, bordado también. O el repostero que tiene bordado la Cámara de Comercio. O algunas instituciones como institutos, o sin ir más lejos. Hay un instituto que tiene un repostero también bordado y no hacía partícipes del dossier. ¿Es que se piensan que lo de la UNESCO son tontos? Iban a mirar nada más que lo que le enseñaban. Había su investigación aparte. Tú lo que no puedes pretender es solo para una parte, cuando tú lo que pretendes es una declaración para todos.
Fíjate dónde hemos acabado y la pregunta ha sido que qué dinero faltaba para acabar el cifrón.
Dinero que falta mucho. Vuelvo a decir, nosotros buscamos la excelencia. Buscamos la excelencia y eso implica una gran cantidad de dinero que estamos valorando a ver cómo lo vamos a hacer. Lo primero que no queremos es hacer cualquier cosa a cualquier precio. Utilizando posiblemente lo que se dice, se oye mucho, dice lo que no ve la novia el día de la boda, y así me entenderán perfectamente los oyentes. Nosotros queremos de que si se va a hacer lo que se vaya a hacer, se haga con la pulcritud, la excelencia, con el detalle. Y eso es justamente lo que me valoró este señor médico retirado que ahora mismo vive en México cuando vio la sala de los judíos. Dice, no se han escapado ustedes de detalle. ¿Pero por qué? Porque fue minuciosamente estudiada. Aparte de un diseño muy envolvente. Pero claro, cuando yo empecé a explicarle, es que hasta la luminosidad está calculada. Lo suficiente como para que roce a que te ciegue, pero sin que te ciegue.
¿Cuánto dinero nos falta?
El Twitter RQR. Bueno, nos faltan unos 500.000.
500.000.
Sí, porque, mira, yo esto lo voy a explicar porque creo que no se me malinterprete. Vamos a ver. Hace ya unos años hicieron un presupuesto para la recuperación solo del camarín de la Virgen. Uh-huh. Eso ya eran 100.000 euros. Nada más que eso solo. O sea que ya quítale a los 500, quítale 100.
Algo que habrá subido teniendo en cuenta los años que hace.
Seguro. Porque además todo ha subido. Sí. Yo sin ir más lejos, la sala de judía, que es el último que hemos hecho, cuando se estaba realizando por culpa de la dana, se nos subió un 20% con respecto al presupuesto original. Es decir, un 20%. Estaba hablando de
mucho dinero.
Exactamente. Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo en el sentido de que aún así tenemos miedo de que nos pudiera faltar. Aún así, fíjate lo que te digo. Pero creemos que con eso iríamos holgados. Pero aún así tenemos miedo porque como no sabemos... además, fíjate lo que ha pasado. Tenemos los drones de ahora de Rusia sobre Polonia. Esto no puede pegar aquí es decir, la carestía de la guerra, como dicen, ¿no? Entonces, hubo un momento también que la propia guerra de Ucrania nos incrementó el precio de muchos de los materiales.
¿Que no han bajado?
Claro, no. Estas cosas suben, pero nunca bajan. Eso es una cosa. Entonces, claro, todo esto hace que... Y luego la tecnología. La tecnología no es barata. Yo me acuerdo de que, más ni menos, digo por todos aquellos que le encanta luego subir a Santa María y ver el retablo virtual o el videomapping. El proyecto solo vale 30.000 euros y ya se ha quedado obsoleto. Pero en su momento pusimos el puntero. Pero ya sabes tú que cuando sale de compro lo puntero y bueno, ahí está. A ver, está hablando de 30.000 euros.
Mucha pasta.
Es que, a ver, si aquí barato que hay en esta vida.
Nada. Nada. Escúchame, fíjate, yo cada mes de septiembre, cuando uno comienza nueva temporada radiofónica, que ha pasado el verano, pues lo primero que se le viene a uno a la cabeza es: ya ha pasado el verano, ya han pasado mis vacaciones, viene la feria chica, ya ha pasado la feria chica, viene la feria grande, enseguida ha pasado la feria grande. Y amigo, enseguida tenemos San Clemente.
Que me lo digan a mí, que yo tengo cerrado el mercado medieval. Tengo ya cerrado la buena parte de las charangas que van a acompañar a los dos grupos en el desfile. Tengo ya bastantes cosas hechas y estamos a 11 de septiembre.
A 11, buen día este.
sí, a 11 de septiembre. Y me quedan todavía muchísimas. Tengo todavía pendiente de que me conteste el pregonero de este año, a ver si al final acepta o no acepta. Eso es posiblemente la...
¿De Lorca?
No, de Lorca. Este año toca Eterno. Bueno, toca, el año pasado fue Eterno también. Aunque, bueno, tenía algo que ver con Lorca, porque era el alcalde de Caravaca, que tenía que ver con el tema del baño de la cruz. Uh-huh. Que si tanto bañan con tanto orgullo los caravaqueños en la cruz, es porque los lorquinos fuimos los causantes, ¿no? Y eso también pues, sirvió para que muchos lorquinos fueran también más orgulloso de conocer su pasado. Ese también es uno de los principales objetivos que tiene la Federación San Clemente, dar a conocer el porqué nuestra historia. Y eso también es el museo. El museo tiene un objetivo. Es decir, no todo lo que hay ahí es baladí, tiene su razón de ser, tiene el porqué. A mí cuando, vamos a hablar con el tema judío, cuando ahí tú ves, por ejemplo, a un talmudista, Moshe Ben Ayom, él era vendedor de tejidos. Y por eso mismo va espléndidamente vestido, pero no porque era ostentoso, sino porque era un mercader de tela, lógico.
Se cogía lo mejor.
Hombre, lógico. Claro. Es decir, y eso no se ha puesto ahí porque no ha parecido oportuno, se ha estudiado previamente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que tú tienes su razón. Y el pregonero de este año, si finalmente me acepta. Bueno, yo tengo que reconocer que quería que fuera una mujer. Lo que pasa es que la mujer al final no ha podido ser por otras circunstancias. Yo es que estaba empeñado que fuera una mujer. Pero bueno, ahora mismo estamos viendo si al final me acepta. Si no la acepta, pues ya veremos lo que surge. Pero tampoco podemos dormirnos en los laureles. Y me veo todo el día haciendo yo el pregón. Pero si hago yo el pregón, va a salir más de uno escaldado. Porque yo soy muy peligroso.
Ya avisas.
No, hombre, de todo modo, tengo el discurso del presidente, que ya de por sí.
Pues Luis, que ha sido un placer contar este ratico contigo. Me apunto este día 13. ¿Recordamos la hora?
A las 12 y media.
Del mediodía.
Mediodía en el Cibro.
¿Y quiénes son los que van a dar ese diálogo?
Un servidor, pero es que esto es un diálogo entre un arqueólogo y un estudiante de Cábala. Es que yo soy un estudiante de Cábala. Desde hace unos años yo me estoy dedicando a estudiar lo que son los misterios de entender de otra manera lo que es los 5 primeros libros de la Biblia. La Cábala, la primera palabra de la Biblia, del Génesis, es Bereshit. Bereshit y Dios creó, ¿no? Bueno, Dios creó realmente Elohim. Bereshit bara Eloheinu. Es decir, Dios creó en el comienzo. En el comienzo, en el principio. Bereshit en el comienzo. Pero si tú traduces Bereshit en el comienzo, que sería lo lógico, también lo puedes partir y decir, Dios creó 6.
¿6?
Y tú miras, ¿6 qué es? Pues mira, los 4 puntos cardinales y arriba y abajo. Es decir, creó la existencia, la forma, la materia.
¿Quién te va a acompañar?
Enrique Pérez Richa, mi canciller, arqueólogo, que además va a explicar por qué se celebra y es tan importante la Hanukkah en Lorca, y sobre todo partiendo de una hecho de esencia, que ya eso sí lo puedo adelantar, y es que no olvidemos de que el descubrimiento de la sinagoga conllevó el descubrimiento de un gran hallazgo, que fueron todas las lámparas, que muchas de ellas han sido reconstruidas y que se encuentran en el Museo Arqueológico, y eso, la lámpara, la luz, la luminaria, la fiesta de la luz, que es lo que representa al final Hanukkah. Y con ese hilo conductor explicaremos lo que era la primera janguía que encendimos en el año 2010 cuando recuperamos la fiesta después de la expulsión de los judíos en Lorca, que por cierto fuimos la tercera ciudad de toda España, la primera de toda la región. La primera de toda la región de Murcia, ¿eh?, en recuperar la fiesta. Y luego, porque hace unos años incorporamos esa nueva janguía más ostentosa, cuando una, por ejemplo, es más de gusto askenazi y la otra es de gusto más sefardí. Pero bueno, todo eso ya lo iremos desmenuzando en esa conversación que tendremos entre Enrique y yo.
¿Qué capacidad tiene ese lugar para presenciar ese diálogo?
Mira, no hay ninguna, no hay limitación. En el cifro ahora mismo caben 200 personas, según nos dijeron en el cómputo. Es decir, que si acude 200 personas, esto sería ya un exitazo. Pero bueno, sería un exitazo ya de tronío, como diríamos por aquí. Pues decía, utilizar algo típico del campo, del campillo, ¿no? Que de tronío.
Buena zona esa también.
Hombre, por supuesto, que se lo digan a su majestad la reina, mi madre, ¿eh? Que diría, la mejor de las diputaciones de Lorca.
Que del campillo, claro que
hombre,
sí.
Hombre, mi madre es de campillo,
igual,
madre mía.
Igual que un servidor.
Ya lo sé, por eso que me aprovechaba de decirlo.
Luis Torres del Alcázar, presidente de la Federación San Clemente, que hacía, como decíamos al principio, mucho tiempo que no contábamos contigo. Espero que no pase tanto, ¿eh?
Que
te invitaremos pronto para seguir contando contigo y para seguir contando esas historias de las que nos hablas y de las que documentas a mucha gente que nos sigue. Un placerazo, de verdad.
Muchas gracias a vosotros y al final siempre, pues, de alguna manera divulgar en la medida de lo posible, humildemente, lo poco que sé, porque cada día me doy cuenta que sé cada vez menos.
Yo pienso todo lo contrario.
Sí, no, pero...
Abrazo, Luis.
Un abrazo.